Hernando. Ahí cortó el chino. Agustín, un gusto saludarte. Acá estoy con Mariano Grandi, estoy con Andrea Recupero y con la Cosaki, con Mariel Cosaki, que quizás también te pueda hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, lo primero, Agustín, con esta inflación, ¿se distorsionan mucho los indicadores que tiene la deuda social argentina con su sociedad?
Mira, hay deudas sociales que son estructurales, ¿no? Que tienen que ver con la capacidad que tiene tanto el Estado de invertir en materia de desarrollo humano e integración social, como las capacidades que tiene la propia familia de ahorrar e invertir en su propio desarrollo humano. De ahí que tenemos déficit de largo tiempo que vienen bajando lentamente, pero mucho más lentamente que lo deseable, en materia de educación, salud, servicios públicos, infraestructura, vivienda. Cuando uno analiza esos indicadores más estructurales, nos damos cuenta de que, bueno, si bien ha habido progresos, un tercio de la sociedad está fuertemente afectada por déficit en aspectos que tienen que ver con su vida cotidiana, con la posibilidad de desarrollar sus capacidades humanas y de tener la plena integración o inclusión social. Ya hablando de la coyuntura, o más bien de una coyuntura que dura, te diría, más de una década, que tiene que ver cómo la pobreza por ingresos viene creciendo en Argentina, básicamente un fuerte componente de este aumento de la pobreza, con Macri, sin Macri, con pandemia, sin pandemia, ha estado asociado a dos factores. El más importante, diría que en términos de impacto, es la inflación. El segundo es el componente de cómo se compensa o profundiza el problema de inflación. La inflación ataca directamente sobre las remuneraciones, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se compensa o cómo se profundiza? Eso tiene que ver con la creación de ingresos, de generación de ingresos, básicamente el trabajo. Y la Argentina no viene creciendo en materia de empleo formal, de empleo pleno, de empleo que ganan más por alrededor de una canasta familiar de pobreza. Lejos de eso, la mitad de los empleos en Argentina, los trabajos en Argentina, tienen ingresos por debajo de los 50.000, 60.000 pesos. Entonces, la creación de trabajo y la creación de empleo es el nudo gordiano de un proceso que, si tuviésemos una lenta caída de la inflación o una rápida caída de la inflación, de todas maneras la pobreza sería muy alta si no logramos resolver esto. Es decir, ¿cómo creamos más y mejores trabajos, más y mejores empleos? Como esto ha sido difícil para los gobiernos, lo que se ha creado son más programas sociales, más sistemas de protección social, que básicamente han creado un piso de contención contra la pobreza extrema, no para salir de la pobreza, pero sí para la pobreza extrema, lo cual hace que haya paz social, que no haya estallido ni una convulsión social, que haya un sentido ético mínimo de cuidado o protección a los más débiles, y que ningún gobierno, ni liberal ni progresista, haya tenido la actitud de eliminar esos programas. Es decir, más allá del discurso político, hay discurso político, pero nadie elimina esos programas porque cumple, no hay una función social muy importante, y una función política muy importante. En esa lógica, la inflación viene golpeando fuerte la pobreza estaría aumentando nuevamente alrededor del 40%, a pesar de incluso de que se siga creando, hubo un efecto el año pasado muy, muy significativo, que fue la inversión en obra pública, que produjo un shock muy importante de recuperación de empleos en la construcción, pero también en el sector informal, pero el empleo privado crece muy poco y las remuneraciones en empleo privado son muy heterogéneas. Los sectores de élite dentro de los sectores obreros que ganan por arriba de la canasta de pobreza son pocos, y la mayoría de los trabajadores, incluso formales, corren riesgo de ser trabajadores pobres porque la inflación viene devorándolos. Todo eso hace que lo que vaya cayendo en la pobreza sean las clases medias trabajadoras o no los profesionales, pero así las clases medias trabajadoras, empleados, obreros, y que no se profundice la pobreza entre los más pobres, porque están los programas sociales, venimos perdiendo clase media y no creamos empleo que permitiría la recuperación y la salida de esos
Agustín, yo sé que el Observatorio Social, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, del que vos participás hace tantos años, trabaja con datos ciertos y no especulativos. Pero si uno tuviera que hacer una reflexión o un ejercicio de simulación respecto de esto que está circulando ahora en los medios, como propuesta de un sector de la política, de sectores liberales y de derecha, que dicen, señores, hay que hacer una reforma laboral y quitarle a los nuevos empleados los derechos que tienen los trabajadores hasta ahora, porque si se le quitan esos derechos y se les da por un tiempo un seguro de desempleo, va a haber muchos empresarios capaces de tomar empleados. Bueno, mi impresión, no te la quiero dar, pero me gustaría una reflexión.
Yo soy muy... yo estoy por en este contexto... yo pienso que nos merecemos un conjunto de reformas progresistas en Argentina. Y las palabras reformas estructurales nos asustan y nos hacen acordar al movimiento de los liberales, ¿no? O las estrategias liberales. Pero lo que hay algo que tenemos que tener en cuenta, Eduardo, es que el status quo ya no da para más. Ni siquiera las mejores instituciones que teníamos en materia laboral, ni en materia fiscal, ni en materia tributaria. Hoy necesitamos unas profundas reformas que repiensen el mundo, es decir, el sistema de coparticipación, el sistema impositivo, el sistema financiero, las relaciones vinculadas al comercio exterior y también las vinculadas al sistema previsional y laboral. ¿Cómo hacerlo en clave progresista? Tendríamos que entrar una por una para ir pensando alternativas, pero lo que también es cierto es que hay para el tipo de pequeña y mediana empresas que hoy tiene la Argentina, el sistema laboral, tributario, laboral y administrativo está obsoleto. Y esto no quita, no va al desmedro de los derechos de los trabajadores. Deberíamos garantizar los derechos de los trabajadores, pero deberíamos garantizarlos bajo otro formato. Yo no me quiero meter ahora en la propuesta liberal, pero sí creo que por rama de actividad, por sectores de actividad, habría que ir pensando cómo logramos. No debe asustar la idea de mejoras en la productividad al mismo tiempo que garantizamos los derechos laborales. Y que hoy por hoy haya incentivo en un momento como este, donde venimos creció enormemente la economía real el año pasado, y todavía sigue habiendo un proceso en ese sentido virtuoso, pero no se está creando empleo formal en la pequeña y mediana empresa. Entonces lo que estamos creando es mayor especialización de servicios laborales y o empleo informal o empleo precario. Y esto diría que no es solamente un problema ni es un problema solamente de las condiciones económicas bajo las cuales está funcionando el sistema económico, pero también lo es del marco normativo que hoy por hoy no facilita a que el pequeño empleador tome trabajadores. Entonces, y que la economía social, incluso esta que está en discusión ahora con los programas sociales, la economía social se ve también fuertemente afectada, porque hoy por hoy hay 6 millones de trabajadores que están en la economía social, muchos de ellos en relaciones de pseudodependencia, totalmente en negro, Eduardo, totalmente en negro, sin seguridad social, sin ninguna protección. Y son trabajadores de cooperativas, son trabajadores de pequeños emprendimientos familiares. Entonces, esta situación está llevando a que todo nuestro sistema de regulaciones laborales pensado para el sector obrero empleado del modelo sustitutivo de importaciones, tengamos que revisarlo para crear un piso de derechos laborales universal. E incluso yo avanzo aún más en esto porque considero que deberíamos pensar en el derecho a un empleo mínimo de última instancia, en donde justamente se puedan llevar adelante tareas que hoy por hoy son las que está proponiendo la economía o las organizaciones sociales para los empleos de la economía social. Es decir, todos sistemas de cuidado, de saneamiento ambiental, de forestación, de protección del espacio público en los barrios, de recuperación de los barrios, de atención de actividades deportivas y recreativas en los barrios. Todo esto que no tiene valor de mercado, alguien lo tiene que hacer. Y bien puede hacerlo justamente los empleos de última instancia, a cargo, bajo la administración o gerenciamiento del Estado, pero bajo la ejecución de las organizaciones libres del pueblo. Organizaciones sociales, parroquias, iglesias, ONG de cualquier tipo. Bien, ahora, este esquema implica dotarlos de que capacidad de trabajo para que lleven adelante creación de valor y de riqueza social, pero al mismo tiempo dotarlos de un piso de derechos sociales, como es justamente la seguridad social, la jubilación, la protección, los derechos básicos de vacaciones hasta de indemnización, bueno, un conjunto de sistemas que deberían operar en el mundo de la economía social, y hoy es una selva, es la selva de la informalidad.
Agustín, yo te pedía una reflexión y te escuché, y para mí es un verdadero diagnóstico de la Argentina, y ya no solamente en materia social, sino en materia de cómo deberían leer esta realidad social quienes hoy tienen responsabilidades, tanto en el sector privado como en el sector público. Y Mariano Grandi tiene una pregunta para vos, pero yo quiero hacer un comentario que corre por cuenta mía, y es que las personas que tienen responsabilidad necesitan ganar credibilidad a partir de la honestidad. Cosa que no quiero personalizar en nadie, pero si el conjunto de personas que se llaman, o en la sociología se los considera clase dirigente, no tienen esa legitimidad social, este diagnóstico que vos decís, y que termina con una frase tremenda, que esta es la ley de la selva, va a hacer estragos. Así que te agradezco, no la reflexión, sino el diagnóstico, que creo que debería desgrabarse y estar en la mesa de cada legislador, de cada empresario, de cada funcionario de la Argentina. Mariano Grandi te hace la pregunta, Agustín.
Sí, Agustín, muy buen día. Yo quería hablar de otro diagnóstico, pero que han hecho dirigentes críticos de la CGT, respecto de que se está dando en este momento un fenómeno inédito con trabajadores asalariados que deben recurrir justamente por esta espiral inflacionaria a comedores populares, ¿no? Llevar a sus hijos y ellos mismos, en todo caso, a estos comedores. Quería saber si han detectado ustedes este fenómeno y qué magnitud tiene.
Sí, no, creciente. Es un fenómeno creciente. Más allá de la expresión de que puedan ir a nuevos comedores, lo que es cierto es que para muchos trabajadores formales que tiene un empleo regular, estable, pero de sangre calificado o baja calificación, el sector de servicios, sobre todo, el ingreso no alcanza. Hay algunos segmentos que están teniendo un mayor dinamismo, la construcción, el transporte, la actividad petrolera, el sector financiero, pero los sectores de servicios están fuertemente golpeados, incluso la industria, que siempre es una industria muy precarizada, industria textil, ¿no? O el comercio, son segmentos que están teniendo un proceso de empobrecimiento a pesar de que son trabajadores regulares. El fenómeno es así. Tengo un comentario al respecto porque hay dos factores que explican una parte de los problemas de empobrecimiento y desigualdad en Argentina. Pero solo se tiene generalmente, desde el campo progresista, solamente en cuenta uno, cuando en realidad lo que va ocurriendo es que va creciendo el otro. La distribución de capital y trabajo explica parte de la desigualdad en Argentina y de los procesos de empobrecimiento. La fuerte concentración económica y la falta de políticas capaces de hacer la efectiva redistribución de los excedentes en términos ya no de ingresos, sino en términos de inversión en capacidad de trabajo para el sector de más baja productividad. Bueno, es uno de los factores que explican nuestra pobreza y nuestra desigualdad estructural. Es decir, salir a esto, necesitamos sistemas impositivos capaces de efectivamente captar la ganancia y los excedentes de los sectores más dinámicos y voltarlos hacia las áreas, regiones y sectores de más baja productividad e invertir en ellos para mejorar su capacidad de trabajo. Bien, ahora, el segundo componente es la desigualdad que hay al interior del trabajo. Hoy por hoy las desigualdades entre los trabajadores es enorme. y diría que explica buena parte, la mayor parte de la desigualdad en la distribución del ingreso en Argentina. Entonces, hoy por hoy, ser un trabajador de la economía social implica un plan social sería 20.000 pesos. Bien te va, tenés otro trabajito, 10.000 pesos más, 20.000, 40.000 pesos. Sos un trabajador informal, vendedor ambulante, incluso un trabajador de la construcción informal, bien te va, 60.000 pesos, 70.000 pesos. Bien, en el otro extremo tenés segmentos de los trabajadores formales que empiezan a ganar por arriba de los 200.000 o 250.000 o 300.000 pesos. Bien, esas desigualdades, hoy por hoy, que el kirchnerismo buscó realmente corregirlas a través del impuesto a las ganancias, algo que ha sido muy crítico, ¿no?, de cómo uno hace que justamente los trabajadores paguen ganancias, es que en el mundo este factor de desigualdad entre los trabajadores es un factor que es muy potente en cómo se van generando nuevas desigualdades. Los trabajadores de los sectores más dinámicos, que ganan por arriba de los 300.000 pesos, lo son porque esos sectores capturan con su productividad buena parte de ese excedente que tiene, que está produciendo la economía. Bien, debería haber, vuelvo al punto de las reformas estructurales. Necesitamos hacer reformas estructurales que hagan que las desigualdades en Argentina se achiquen. Y no va a haber manera de que los trabajadores de más baja productividad o los de la economía social, que hoy ocupan a 6 millones de trabajadores, 6, 7 millones de trabajadores, bueno, puedan ser incluidos si no es a través de un trabajo que le permita justamente tener ingresos, que le permita tener capacidad de ahorro e inversión en su propio desarrollo humano. Y vivir no de lujo, vivir con una vida digna. Bueno, eso necesita un mejor Estado con capacidades de políticas redistributivas. Y descrear, porque en realidad hoy están trabajando los trabajadores informales, no es que no trabajan, y los trabajadores de los programas sociales llevan adelante tareas. Lo que ocurre es que su nivel de propiedad es muy bajo, apenas cubren su subsistencia. Necesitamos que mejoren sus capacidades de trabajo, que creen más valor agregado y que obtengan y que el Estado garantice vía redistribución, vía subsidiariedad, justamente un ingreso digno, un salario digno. Ahora, para los trabajadores intermedios, esto que vos estás mencionando, que menciona la CGT, son los nuevos pobres. Ellos son los nuevos pobres. No es que los pobres nacieron de la pobreza. Eran clase media, media baja. El aumento del 25 al 30% de pobreza en la época de Cristina, de 2011, 2012 hasta el 2015, tiene que ver con caída de clases medias en la pobreza. De la caída del Macri del 30% al 37% tiene que ver con caída de clase media. En este momento, el COVID y el estancamiento en materia de creación de empleo formal produce que lo que vaya cayendo al 40% de pobreza son clases medias. Bueno, lo que está pasando es que los trabajadores que estaban incluidos, relativamente incluidos, se empobrecen.
Agustín, te mandamos un fuerte abrazo. Te vamos a despedir. No despedir del trabajo, porque ya después de todo lo que hablamos, la palabra despido suena horrible, pero te vamos a dar los muy buenos días de domingo con una canción. Acá Mariel Kosaki te va a decir qué canción es.
En un hotel de 1000 estrellas, Calamaro Nascimento.
Muchas gracias.
Un abrazo, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.